El Orla, Guy de Maupassant. Segunda parte. Tres de julio. Dormí mal. Evidentemente hay una influencia febril, pues mi cochero sufre del mismo mal que yo. Ayer, al regresar, observé su extraña palidez. Le pregunté, ¿qué tienes, Jean?
Ya no puedo descansar. Mis noches desgastan mis días. Desde la partida del Señor, parece que padezco una especie de hechizo.
Los demás criados están bien, pero temo que me vuelvan las crisis. 4 de julio. Decididamente las crisis vuelven a empezar. Vuelvo a tener las mismas pesadillas. Anoche sentí que alguien se inclinaba sobre mí y con su boca sobre la mía, bebía mi vida. Sí, la bebía con la misma avidez que una sanguijuela. Luego se incorporó, saciado, y yo me desperté tan extenuado y aniquilado que apenas podía moverme. Si eso se prolonga durante algunos días, volveré a ausentarme. 5 de julio.
¿He perdido la razón? Lo que pasó, lo que vi anoche, es tan extraño que cuando pienso en ello, pierdo la cabeza. Había cerrado la puerta con llave, como todas las noches, y luego sentí sed.
Bebí medio vaso de agua y observé distraídamente que la botella estaba llena. Me acosté enseguida y caí en uno de mis espantosos sueños, del cual pude salir cerca de 2 horas después, con una sacudida más horrible aún. Imagínense ustedes un hombre que es asesinado mientras duerme, que despierta con un cuchillo clavado en el pecho, jadeante y cubierto de sangre, que no puede respirar y que muere sin comprender lo que ha sucedido. Después de recobrar la razón, sentí nuevamente sed. Encendí una bujía y me dirigí hacia la mesa donde había dejado la botella. La levanté, inclinándola sobre el vaso, pero no había una gota de agua. Estaba vacía, completamente vacía. Al principio no comprendí nada, pero de pronto sentí una emoción tan atroz que tuve que sentarme, o mejor dicho, me desplomé sobre una silla. Luego me incorporé de un salto para mirar a mi alrededor. Después, volví a sentarme delante del cristal transparente, lleno de asombro y terror. Lo observaba con la mirada fija, tratando de imaginarme lo que había pasado. Mis manos temblaban. ¿Quién se había bebido el agua?
¿Yo? Yo, sin duda. ¿Quién podía haber sido sino yo? Entonces, yo era sonámbulo y vivía sin saberlo esa doble vida misteriosa que nos hace pensar que hay en nosotros dos seres, o que a veces un ser extraño, desconocido e invisible anima mientras dormimos nuestro cuerpo cautivo, que le obedece como a nosotros y más que a nosotros.
¡Ah! ¿Quién podrá comprender mi abominable angustia? ¿Quién podrá comprender la emoción de un hombre mentalmente sano, perfectamente despierto y en uso de razón, al contemplar espantado una botella que se ha vaciado mientras dormía? Y así permanecí hasta el amanecer, sin atreverme a volver a la cama.
6 de julio.
Pierdo la razón. Anoche también bebieron el agua de la botella.
O tal vez la bebí yo.
10 de julio. Acabo de hacer sorprendentes comprobaciones. Decididamente estoy loco y, sin embargo,
el 6 de julio, antes de acostarme, puse sobre la mesa vino, leche, agua, pan y fresas. Han bebido o he bebido toda el agua y un poco de leche. No han tocado el vino, ni el pan, ni las fresas. El 7 de julio he repetido la prueba con idénticos resultados. El 8 de julio suprimí el agua y la leche, y no han tocado nada. Por último, el 9 de julio puse sobre la mesa solamente el agua y la leche, teniendo especial cuidado de envolver las botellas con lienzos de muselina blanca y de atar los tapones. Luego, me froté con grafito los labios, la barba y las manos y me acosté. Un sueño irresistible se apoderó de mí, seguido poco después por el atroz despertar. No me había movido. Ni siquiera mis sábanas estaban manchadas. Corrí hacia la mesa. Los lienzos que envolvían las botellas seguían limpios e inmaculados. Desaté los tapones, palpitante de emoción. ¡Se habían bebido toda el agua y toda la leche! ¡Ay, Dios mío! Partiré inmediatamente hacia París.
12 de julio. París. Estos últimos días había perdido la cabeza. Tal vez he sido juguete de mi enervada imaginación, salvo que yo sea realmente sonámbulo o que haya sufrido una de esas influencias comprobadas, pero hasta ahora inexplicables, que se llaman sugestiones. De todos modos, mi extravío rayaba en la demencia y han bastado 24 horas en París para recobrar la cordura. Ayer, después de paseos y visitas que me han renovado y vivificado el alma, terminé el día en el Théâtre Français. Representaba así una obra de Alejandro Dumas, hijo. Este autor vivaz y pujante ha terminado de curarme. Es evidente que la soledad resulta peligrosa para las mentes que piensan demasiado. Necesitamos ver a nuestro alrededor a hombres que piensen y hablen. Cuando permanecemos solos durante mucho tiempo, poblamos de fantasmas el vacío. Regresé muy contento al hotel, caminando por el centro. Al codearme con la multitud, pensé, no sin ironía, en mis terrores y suposiciones de la semana pasada. Pues creí, sí, creí que un ser invisible vivía bajo mi techo. ¡Cuán débil es nuestra razón! Y cuán rápidamente se extravía cuando nos estremece un hecho incomprensible. En lugar de concluir con estas simples palabras, yo no comprendo por qué no puedo explicarme las causas, nos imaginamos enseguida impresionantes misterios y poderes sobrenaturales.
14 de julio. Fiesta de la República. He paseado por las calles. Los cohetes y banderas me divirtieron como a un niño. Sin embargo, me parece una tontería ponerse contento un día determinado por decreto del gobierno. El pueblo es un rebaño de imbéciles, a veces tonto y paciente, y otras, feroz y rebelde. Se le dice, ¡diviértete! Y se divierte. Se le dice, ¡ve a combatir con tu vecino! Y va a combatir. Se le dice, ¡vota por el emperador! Y vota por el emperador. Después, ¡vota por la república! Y vota por la república. Los que lo dirigen son igualmente tontos, pero en lugar de obedecer a hombres, se atienen a principios que, por lo mismo que son principios, solo pueden ser necios, estériles y falsos. Es decir, ideas consideradas ciertas e inmutables. Tan luego en este mundo donde nada es seguro y donde la luz y el sonido son ilusorios.
16 de julio. Ayer he visto cosas que me preocuparon mucho. Cené en casa de mi prima, la señora Sablé, casada con el jefe del Regimiento 78 de Cazadores de Limoges. Conocí allí a dos señoras jóvenes, casada una de ellas con el doctor Parent, que se dedica intensamente al estudio de las enfermedades nerviosas y de los fenómenos extraordinarios que hoy dan origen a las experiencias sobre hipnotismo y sugestión.
Nos refirió detalladamente los prodigiosos resultados obtenidos por los sabios ingleses y por los médicos de la escuela de Nancy. Los hechos que expuso me parecieron tan extraños que manifesté mi incredulidad.
Estamos a punto de descubrir uno de los más importantes secretos de la naturaleza,
decía el doctor Parent.
Es decir, uno de sus más importantes secretos aquí en la Tierra, puesto que hay, evidentemente, otros secretos importantes en las estrellas. Desde que el hombre piensa, desde que aprendió a expresar y a escribir su pensamiento, se siente tocado por un misterio impenetrable para sus sentidos, groseros e imperfectos, y trata de suplir la impotencia de dichos sentidos mediante el esfuerzo de su inteligencia. Cuando la inteligencia permanecía aún en un estado rudimentario, la obsesión de los fenómenos invisibles adquiría formas comúnmente terroríficas. De ahí las creencias populares en lo sobrenatural. Las leyendas de las almas en pena, las hadas, los gnomos y los aparecidos. Me atrevería a mencionar incluso la leyenda de Dios. Pues nuestras concepciones del artífice creador de cualquier religión son las inversiones más mediocres, estúpidas e inaceptables que pueden salir de la mente atemorizada de los hombres. Nada es más cierto que este pensamiento de Voltaire. Dios ha hecho al hombre a su imagen y semejanza, pero el hombre también ha procedido así con él. Pero desde hace algo más de un siglo, parece percibirse algo nuevo. Mesmer y algunos otros nos señalan un nuevo camino, y efectivamente, sobre todo desde hace 4 o 5 años, se han obtenido sorprendentes resultados.
Mi prima, también muy incrédula, sonreía. El doctor Parent le dijo:
¿Quiere que la hipnotice, señora?
Sí, me parece bien. Ella se sentó en un sillón y él comenzó a mirarla fijamente.
De improviso, me dominó la turbación. Mi corazón latía con fuerza y sentía una opresión en la garganta.
Veía cerrarse pesadamente los ojos de la señora Sablé y su boca se crispaba. Parecía jadear. Al cabo de 10 minutos, dormía.
«Póngase detrás de ella», me dijo el médico.
Obedecí su indicación y él colocó en las manos de mi prima una tarjeta de visita al tiempo que le decía:
«Esto es un espejo. ¿Qué ve en él?»
«Veo a mi primo», respondió.
«¿Qué hace?»
«Se atusa el bigote».
«¿Y ahora?»
Saca una fotografía del bolsillo.
«¿Quién aparece en la fotografía?»
«Él, mi primo».
«Era cierto. Esa misma tarde me habían entregado esa fotografía en el hotel». «¿Cómo aparece en ese retrato?»
«Se halla de pie, con el sombrero en la mano».
«Evidentemente», veía en esa tarjeta de cartulina lo que hubiera visto en un espejo.
Las damas decían espantadas: «¡Basta! ¡Basta, por favor!»
Pero el médico ordenó: «Usted se levantará mañana a las 8, luego irá a ver a su primo al hotel donde se aloja y le pedirá que le preste los 5.000 francos que le pide su esposo y que le reclamará cuando regrese de su próximo viaje».
Luego la despertó. Mientras regresaba al hotel, pensé en esa curiosa sesión y me asaltaron dudas, no sobre la insospechable, la total buena fe de mi prima, a quien conocía desde la infancia como a una hermana, sino sobre la seriedad del médico. ¿No escondería en su mano un espejo que mostraba a la joven dormida al mismo tiempo que la tarjeta? Los prestidigitadores profesionales hacen cosas semejantes. No bien regresé, me acosté.
Pero a las 8:30 de la mañana, me despertó mi sirviente y me dijo,
«La señora Sablé quiere hablar inmediatamente con el señor».
Me vestí deprisa y la hice pasar. Sentóse muy turbada y me dijo sin levantar la mirada ni quitarse el velo, «Querido primo, tengo que pedirle un gran favor».
«¿De qué se trata, prima?»
«Me cuesta mucho decirlo, pero no tengo más remedio. Necesito urgentemente 5,000 francos».
«¿Pero cómo? ¿Tan luego usted?»
«Sí, yo. O mejor dicho, mi esposo, que me ha encargado conseguirlos».
Me quedé tan asombrado que apenas podía balbucear mis respuestas. Pensaba que ella y el doctor Parrón se estaban burlando de mí y que eso podía ser una mera farsa preparada de antemano y representada a la perfección. Pero todas mis dudas se disiparon cuando la observé con atención. Temblaba de angustia. Evidentemente, esta gestión le resultaba muy penosa y advertí que apenas podía reprimir el llanto.
Sabía que era muy rica y le dije, «¿Cómo es posible que su esposo no disponga de 5,000 francos? Reflexione. ¿Está segura de que le ha encargado pedírmelos a mí?»
Vaciló durante algunos segundos, como si le costara mucho recordar, y luego respondió,
«Sí, sí, estoy segura».
«¿Le ha escrito?»
Vaciló otra vez y volvió a pensar. Advertí el penoso esfuerzo de su mente. No sabía. Solo recordaba que debía pedirme ese préstamo para su esposo. Por consiguiente, se decidió a mentir.
«Sí, me escribió».
«¿Cuándo? Ayer no me dijo nada».
«Recibí su carta esta mañana».
«¿Puede enseñármela?»
«No, no. Contenía cosas íntimas, demasiado personales. Y la he quemado».
«Así que su marido tiene deudas».
Vaciló una vez más y luego murmuró,
«No lo sé».
Bruscamente le dije, «Pero en este momento, querida prima, no dispongo de 5,000 francos». Dio una especie de grito de desesperación.
«¡Ay, por favor, se lo ruego! ¡Trate de conseguirlos!»
Exaltada, unía sus manos como si se tratara de un ruego.
Su voz cambió de tono. Lloraba, murmurando cosas ininteligibles, molesta y dominada por la orden irresistible que había recibido.
«¡Ay, le suplico! Si supiera cómo sufro, los necesito para hoy».
Sentí piedad por ella.
«Los tendrá de cualquier manera. Se lo prometo».
«Oh, gracias. Gracias. Qué bondadoso es usted».
«¿Recuerda lo que pasó anoche en su casa?» le pregunté entonces.
«¿Sí?
¿Recuerda que el doctor Parrón la hipnotizó?»
«Sí».
«Pues bien, fue él quien le ordenó venir esta mañana a pedirme 5,000 francos. Y en este momento, usted obedece a su sugestión». Reflexionó durante algunos instantes y luego respondió,
«Pero es mi esposo quien me los pide».
Durante una hora traté infructuosamente de convencerla. Cuando se fue, corrí a casa del doctor Parrón y me dijo,
«¿Se ha convencido ahora?»
«Sí, no hay más remedio que creer».
«Vamos a ver a su prima».
Cuando llegamos, dormitaba en un sofá, rendida por el cansancio. El médico le tomó el pulso, la miró durante algún tiempo con una mano extendida hacia sus ojos, que la joven cerró debido al influjo irresistible del poder magnético. Cuando se durmió, el doctor Parrón le dijo,
«Su esposo no necesita los 5,000 francos. Por lo tanto, usted debe olvidar que ha rogado a su primo para que se los preste. Y si le habla de eso, usted no comprenderá».
Luego le despertó.
Entonces saqué mi billetera. Aquí tiene, querida prima, lo que me pidió esta mañana.
Se mostró tan sorprendida que no me atreví a insistir.
Traté, sin embargo, de refrescar su memoria, pero negó todo enfáticamente, creyendo que me burlaba, y poco faltó para que se enojase.
Acabo de regresar. La experiencia me ha impresionado tanto que no he podido almorzar. 19 de julio. Muchas personas a quienes he referido esta aventura se han reído de mí. Ya no sé qué pensar. El sabio dijo, quizá.
21 de julio.
Cené en Bougival y después estuve en el baile de los remeros. Decididamente todo depende del lugar y del medio. Creer en lo sobrenatural, en la isla de La Renouillère, sería el colmo del desatino. ¿Pero no es así en la cima del monte San Michel? ¿Y en la India? Sufrimos la influencia de lo que nos rodea. Regresaré a casa la semana próxima.